Adolescentes que no saben qué estudiar. Joven que decide dejar la carrera. Adulto que no le gusta lo que hace y no sabe qué hacer. En cada etapa, un hijo puede pasar por una crisis existencial. ¿Cómo ayudarlo? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que responde a sus consultas sobre ustedes mismos o sobre su relación de pareja o sobre educación de hijos. Y lo hacemos por muchas plataformas. Las consultas, por supuesto, es a través del podcast, por aquí, por www.preguntaleamónica.com. Pero saben también que me pueden hacer llegar sus comentarios, sus preguntas también, y además recibir una imagen, una frase, una idea que puedan ayudarles en este construir una buena vida para cada uno de nosotros. Es Facebook, por Twitter, en YouTube estamos también, en dos libros ya que tratan sobre educación de hijos, uno de hijos pequeños, otro sobre adolescencia. En el primero hablo de los hijos pequeños, pero también para evitar que les hagan bullying o sufran abuso. En el de adolescencia hablo de cómo formar jóvenes en esta era digital, cuando están en el Facebook y en la computadora, etcétera, etcétera. Así que como ven, hay muchos medios de recibir información que puedan ayudarles y de que ustedes puedan a su vez contactarme y recibir una consulta sin costo alguno. Y el día de hoy hablamos de los hijos sin proyecto. Hijos que parecen desorientados, que parecen desmotivados, que están caminando sin rumbo y nosotros no sabemos qué decirles o cómo aconsejarles o qué hacer. Lo primero es decir que todos, grandes, chicos, medianos, pasamos por estos cuestionamientos, ¿no? No quiere decir que yo esté en problemas. El que yo de repente me pregunte, ¿estoy bien haciendo lo que estoy haciendo? ¿Debo cambiar de dirección? ¿No me gusta lo que hago en este momento? ¿Debo hacer un giro completo o aguanto? ¿O qué? O sea, esto nos pasa a todos y eso nos hace humanos, el cuestionarnos las cosas, porque los cuestionamientos deberían de sacar siempre algo bueno. Porque a lo mejor descubro que, bueno, sí, mi chamba, mi trabajo ahora está aburrido, ¿no? Estoy haciendo siempre lo mismo, ya es de rutina, lo hago en automático. Entonces, un llamado de atención, esta crisis, la voy a poner entre comillas, es un llamado de mi consciente, no lo voy a decir en inconsciente, a que yo diga, bueno, ¿cómo estimulo mi vida? ¿Puedo interesarme más en algo más en mi trabajo? Es decir, decirle a alguien, oye, te ayudo en tu proyecto como para aprender de esa área, como para cambiar de aires un poco, a pesar de que ya hago mi trabajo, pero como lo hago en automático. O no, a lo mejor sigo con mi trabajo en automático porque no hay posibilidad de que yo me involucre en otra área, pero me da dinero para sostenerme. Y mientras tanto estimulo mi vida por fuera, con mi familia, con mis amigos, con un pasatiempo, aprendiendo algo nuevo, etcétera. Entonces, lo primero como papás que podemos hacer es hablar con un hijo en estos términos. Esto que te pasa, nos pasa a todos. Es normal. Ahora, obviamente, cuando un adolescente se le presenta ya una gran variedad de carreras por estudiar o de profesiones a las cuales dedicarse y solo tiene 17, 18 años, es normal también que no tenga idea. Le gustan muchas cosas, le preocupa. Él también decirle, mira, esto es normal. Lo primero, el primer mensaje es, no es raro. No quiere decir que estás mal, no quiere decir que estás deprimido. Te estás cuestionando para escoger lo mejor. Ahora, nada está escrito sobre piedra. Trata, échale ganas, que sea afín a lo que estás haciendo, pero si no, siempre se puede hacer un giro, siempre puedes irte por otra línea. No se trata de estar brincoteando de carrera, pero sí se trata de escoger lo más apegado, saber que va a haber cosas que no te van a gustar, seguirle echando ganas y créanme también, finalmente, el 70% de la gente se dedica a algo que no estudió. Es decir, el mundo no se acaba en la carrera. ¿Pudiste haber estudiado veterinaria? Y terminar la carrera y decir, ah, carambas, lo mío no son los animales. Y hay mucha gente que acaba en una empresa, en un área más administrativa, que no ve un animal, pero bueno, ni los perros de la calle, y no pasó nada. La capacidad, el entusiasmo, la posibilidad de leer sobre algún tema, entender un trabajo, empezar desde abajo, bla, 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 ayuda a que la cosa pueda siempre modificarse. Siempre hay que ver el vaso, la parte llena del vaso, y echarle ganas. Esta sensación de sin proyecto es bien desconcertante, asusta, pero verdaderamente llega a algo que puede ser interesante o que puede ser no tan interesante, pero algo que nos enseña para armar un mejor futuro más adelante. Así que ánimo y conversación es nuestra mejor herramienta, ¿ok? Bueno, con esto cierro el comentario y ahora me voy a sus consultas. Y empezamos primero con Claudia, que me dice: hola Mónica, te escribo como en otras ocasiones esperando encontrar un poco de alivio a este corazón roto. Hace 3 años te escribí contándote del diagnóstico de bipolaridad de mi esposo. La enfermedad vino a cambiar por completo nuestras vidas. Acabo de visitar al psiquiatra de mi esposo y me dice que su mente ha tratado de equilibrar su mal, aislando sus emociones. Vive en otro mundo, está aquí, pero como si no lo estuviera. Me dice el doctor que tengo que despegarme afectivamente por él y por mi bien. ¿Cómo le hago? Con todos esos sueños de vivir juntos teniéndonos el uno para el otro, ¿cómo hago para asimilar que será un bulto el que tengo a mi lado? Que no es que no quiera poner algo a nuestra relación, sino que no puede escuchar que tenemos que cultivar y regar nuestra relación. Gracias por tus palabras, seguro me ayudará. Claudia, lo primero que te debo de decir es que mis respetos, porque se necesita mucha fortaleza, se necesita tener un carácter de acero para, pues, dilucidar todo esto, ¿no? Como para entender que lo de tu esposo no lo hace por fregar, ¿no? Porque, créeme, tú lo sabes, muchos esposos, esposas, que por molestar al otro, a la pareja, se despegan emocionalmente, ¿no? Y no colaboran y maltratan inclusive. El tuyo tiene una enfermedad muy, muy seria que afecta en lo más profundo de quienes somos nosotros, ¿no? Que es el cerebro. Y por lo tanto, se requiere mucho ánimo. Yo no creo que puedas despegarte afectivamente por completo de él. El concepto de su relación ya ha modificado, llevan ya 3 años tratando de aprender a vivir juntos y con esta nueva condición. Siempre hay nuevos avances, Claudia. Yo no sé si pediste una segunda opinión con otro médico. No estoy poniendo en tela de juicio al psiquiatra Kim. Yo no conozco el caso. Estoy segura de que es un hombre preparado, capaz y te está dando los mejores consejos. Pero siempre es bueno prestar oído a un segundo punto de vista por si acaso. ¿Por qué? Porque la bipolaridad, como cualquier condición humana, tiene un abanico de posibilidades de gravedad, un rango distinto, ¿no? Hay, por ejemplo, autistas que son mucho más funcionales que otros. Hay gente con síndrome de Down que es mucho más funcional y otros que están más incapacitados. Es decir, varía en cada individuo. Y es posible que con un nuevo tratamiento, algo más vanguardista, con una terapia en particular, tu marido pueda acercarse un poco más al mundo real. Tal vez no, Claudia. Tal vez no. Y por lo tanto es como si eso, hubieras tenido un hijo con una discapacidad, este marido, el que te va a enseñar a vivir un poco como viuda funcional, mi querida Claudia. Parece que 3 años son muchos, pero no son suficientes. Estás tratando de procesar mucha información, están aprendiendo a vivir una nueva manera. Así que date tiempo. Es bien importante, Claudia, que te cuides. Porque hay veces que le ponemos mucho más atención al enfermo, ¿no? Para que vaya al médico, para que se atienda, para que descanse, para que luego no descanse, llegue a sus ejercicios y su medicina. Y los cuidadores pasan a un segundo plano. Porque tú estás sana, ¿no? Tú tienes todas tus capacidades, eres dueña de todas tus facultades mentales, bla, bla, bla. Pero hay un desgaste físico y emocional que no te lo tengo que describir, lo vives cada día. Entonces es bien importante que te cuides y que te permitas tirarte en la tarde un ratito a ver un programa de televisión comiendo palomitas, siempre y cuando te gusten las palomitas. Que te des un baño de tina, que de repente te escapes con amigas a hablar de tonterías. Que hagas cosas que alivien el alma, mi querida Claudia. Que leas una buena novela si te gusta leer, que vayas a ver una exposición de arte o vayas a un concierto. Las cosas que verdaderamente dices, ¡ay, qué increíble! ¿No? Hay veces que caminar en un bosque o en la playa. ¿no? Si te quedas cerca de la playa, es que yo vivo en Chile y queda hora y media, entonces como quiera te puedes escapar, ir a la playa y regresar, qué maravilla, ¿va? Ahora es una playa helada, no es que sea como una mexicana, pero igual ver el mar, ver agua, es, no sabes, se han hecho estudios como el ver agua psicológicamente alivia, entonces ir a donde haya un río, un lago, un charco, pero ver llover, etcétera, todo este tipo de cosas, Claudia, es bien, bien importante. Las cosas se van a ir acomodando, tu relación conforme vaya progresando esta enfermedad puede tener espacios muy agradables porque la bipolaridad tiene este sube y baja, ¿no? Entonces, si llegan al medicamento adecuado, puede que no se aísle por completo de las emociones tu marido, ¿no? A lo mejor la dosis de medicamentos está demasiado elevada y lo tienen totalmente deprimido, quiere decir también oprimido, ¿no? O sea, abajo de, sin emociones. Entonces, a lo mejor en cuanto la medicina esté mucho más balanceada y demás, regrese emocionalmente un poco a ti. No lo sé qué te depara el destino, mi querida Claudia, pero sabes que te admiro, sabes que estás dando un ejemplo bárbaro, sabes que es importante, me imagino que has oído otros programas, ¿no? Y en donde yo hablo sobre tener una vida muy llena, ¿no? Gente que es soltera, gente que está en condiciones como las tuyas, es bien importante el que el resto de las áreas de su vida estén llenas de cosas buenas y divertidas e interesantes, porque esta otra va a requerir de toda esa energía, ¿no? Entonces cuida tu salud, cuida tus afectos, los pasatiempos, la familia extensa, los amigos, tararara. Todas estas áreas te ayudarán a sobrellevar esta enorme falta que tienes de tu compañero de vida. Así que, por favor, no te alejes, sigue en contacto y síguenos escribiendo cada vez que requieras que yo te eche porras porque aquí voy a estar para echártelas, ¿ok? Cuídate mucho y seguimos en contacto. Luego Sandra me dice, hola Mónica, hace tiempo te escucho, me gusta tu forma de dar comentarios, necesito que me ayudes a aclarar mi forma de pensar con una situación que sucede con mi hijo de 4 años. Un día comenzó a hacer panza, como él lo dice, con mi hermano de 24 que es casado, pero lo vemos en casa de mi mamá. Mi hijo cerraba la puerta y se subía en la playera y se encimaba a su tío. Sé que está en una etapa de exploración por lo que hablé con él y le dije que no tenía por qué esconderse. Me di cuenta porque mi hermano me platicó. Después era con mi hermano de 16 años. Me preocupa que él esté tomando muy a la ligera o qué me recomiendas hacer. ¿Cómo se comportan los niños a esa edad? ¿Qué le puedo decir? ¿Y qué debería dejar pasar o preocuparme con la sexualidad de mi hijo? Soy muy cuidadosa con lo que ve en la tele. Le he hablado que nadie puede tocarlo ni tocar a nadie en los genitales. Le dejo opinar y decidir en diferentes situaciones para que sepa decir no. Espero tu respuesta. Gracias. Primero, Sandra, discúlpame porque se me había olvidado comentar al principio del programa que los nombres que yo digo aquí, Sandra, Claudia, los siguientes nombres de las consultas, pueden ser los reales o puede que no, los cambio o me piden que los cambie o pongo los que son, dependiendo de lo que la gente me instruya o yo vea que es la consulta, me pueden dar un seudónimo, por ejemplo, al ratito le voy a responder a Frustrada, ¿no?, que ha firmado así sus correos, así que ustedes no sabrán quién me escribe nunca, la consulta sí es real, por supuesto, pero trato siempre de cuidar la identidad de las personas para que estén tranquilas de que no se ventanea nada personal con nombre y apellido. Muy bien, Sandra. Efectivamente, en los 3, 4, 5 añitos es una edad de mucha exploración. No entendía bien qué era lo de hacer panza, porque has visto cómo festejan a veces los hombres, ¿no? Que brincan y chocan las panzas para festejar un gol, para, no sé si tenga un nombre esta expresión de entusiasmo de los caballeros, ¿verdad? Pero yo primero creí que era eso, pero al parecer suena a que están acostados, a que levanta la playera y se encima, o qué, ¿no? Entonces, puede ser, como bien dices tú, una exploración. ¿De dónde sacaste la idea? Es una buena pregunta, ¿no? Pero lo difícil, mi querida Sandra, es no dar un tono acusativo. ¿De a quién se le ocurrió? ¿Cómo es posible? No. De que, oye, cuando haces panza, es un cariño, es muy lindo y todo, nada más. ¿Y de dónde sacaste la idea de hacer panza, hijito? ¿Por qué se llama así lo que lo dices, no? ¿Y por qué con tus tíos? ¿Y por qué no conmigo hacer un cariñito? Pero sin levantarnos la playera, es como un abrazo. ¿Por qué no lo cambiamos a un abrazo cariñoso, tal y tal? Pero empiezas a explorar de dónde. ¿Por qué? Porque no tiene, al parecer, ningún tipo de connotación sexual. sino una experimentación de conductas que los niños de repente descubren por algún lado. Es bien importante que dentro de tus conversaciones no solo es tocar, ni que te toquen, sino también ver. Porque hay veces que los pedófilos ponen al niñito a ver mientras que el otro se masturba, por ejemplo, o que el otro hace otras cosas. Entonces, cosas inapropiadas que se hagan con los genitales, es importante que él no participe y que además te cuente o le cuente a alguien que quiera avisar, porque eso no es correcto y no te voy a castigar nunca porque no va a ser tu culpa, porque luego los niñitos sienten que dijo que no era correcto y yo vi algo y me van a regañar a mí. Entonces es importante saber que no es para nada tu culpa y yo voy a estar muy orgullosa de ti, pero pues eso los grandes no lo deben de hacer y entonces bla, 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 toda la conversación. Entonces yo creo que debes de estar tranquila, las conversaciones desde esta edad es bien importante, pero tu actitud, aunque sea parte de una, el otro día estaba sugiriendo que alguien actúe como si estuviera tranquila, y siempre la gente es muy sensible a las palabras. Me dice, es que actuar es como falso, ¿no? No uso la palabra hipócrita, pero es como falso y entonces eso no es bueno, actuar como si. Y la verdad es que sí es bueno. Yo alguna vez les conté cómo me daba miedo viajar en avión. No me gustaba, me ponía nerviosa al principio, no, ¿eh? Cuando era joven, no. Y luego ya casada con hijos, tal vez con la cosa esta de que un avionazo y mis hijos, ¿qué va a ser de ellos? No sé, me dio miedo viajar en avión, me ponía muy nerviosa y demás. Y una de las cosas que más me ayudaron a recuperar la tranquilidad, a que ya no me diera tanto miedo, era disimular mi nerviosismo enfrente de mis hijos. Actuaba como si estuviera tranquila porque no quería transmitirles a ellos mis miedos, yo no quería que ellos tuvieran susto por viajar. Y el actuar como si yo estuviera tranquila también engaña al cerebro, engaña a tu neurología y entonces el cuerpo dice, ah, Mónica está tranquila, qué curioso, y entonces secreta todas las líquidos, sustancias, hormonas del bienestar, de ya saben, dopamina, serotonina, todas estas cosas que necesitamos como para sentirnos un poco mejor. Entonces, el actuar como si tú estuvieras tranquila hablando de un tema que a lo mejor causa nerviosismo o un poco de miedo, o de verdad, es bien importante porque en la medida que tú transmitas esta tranquilidad, Sandra, no solo te vas a tranquilizar tú también, pero tu hijo va a saber que es un buen lugar para conversar de estas cosas, ¿no? Y regresará a contarte. Yo creo que no tienes nada de qué preocuparte, nada más aclara esos pequeños puntos así como casualmente, ¿no? Cómo se le ocurrió esta idea de hacer panza y luego aclarar que ver o no ver también es importante, ¿no? Que no ver, no participar viendo de cosas que son inapropiadas es bien, bien importante. También por el bullying, fíjate tú, voy a hacer aquí un paréntesis, ¿no? También el atestiguar que alguien más le hace bullying es malo, eres tú un cómplice, digamos, ¿no? Es importante avisar de este tipo de cosas porque una de las cosas que hace que se eleve la gravedad de las agresiones es que nadie dice nada. Todo mundo sabe que le hacen bullying a Juan Pérez, pero nadie dice nada. Entonces, fíjate qué importante esto de enseñar a los hijos a denunciar cuando ven algo que no es, aunque no participaron, aunque no lo hicieron o no se lo hicieron a ellos, también es importante formarlos en este sentido, ¿ok? Así que seguimos en contacto, Sandra, y gracias por tu consulta. Después Grisel dejó un comentario en el episodio que escuchó, el 380, Estoy listo para casarme, se llama el episodio, y dijo, es una decisión muy difícil de tomar, pero creo que sí es importante identificar si estoy lista para casarme, conocer bien a mi pareja y saber si es el indicado. ¡Ay, qué complicado es esto!, pone Grisel. Y puse su comentario porque quería, obviamente, reforzar el tema de la importancia de identificar bien la preparación que tengo para un compromiso real. Porque no es un juego, ustedes lo saben. O sea, casarte, irte a vivir con alguien, no es algo de que, ay, nos conocemos, nos amamos, 3 semanas después, vámonos a vivir juntos. Es una decisión de vida. ¿Por qué? Porque el fracaso, el que terminemos, el que afecta emocionalmente, afecta en muchas áreas de la vida personal, económicamente también, por supuesto. Puede que hasta profesionalmente, he sabido de gente que se va a vivir o se casa con alguien, se cambia del lugar de origen y renuncia a su trabajo, se va con él o con ella, pum, truena la cosa y hasta desempleado me quedé, ¿no? Entonces, sí, es complicado, mi querida Grisel, pero lo importante es tener los fundamentos claros. Porque nunca vas a estar completamente listo, nunca vas a saber con certeza si todo va a estar bien, porque la vida te puede mandar una pelota curva, ¿no? Puedes que alguien se enferme. Mira, mira lo que le pasó a Claudia, nuestra primera consulta, ¿no? Todo se veía maravilloso y pácatelas. El marido es bipolar, tiene una condición que cambia por completo la dinámica del matrimonio. Entonces, bueno, la bipolaridad también hay factores que en la familia se dan, hereditarios. Pudo haberse notado un poco en la conducta, pero casi pues, tienes que ser psicólogo o psiquiatra para poderlo identificar. A lo mejor Claudia vio ciertas señales cuando estaban de novios, pero pues francamente no es un especialista y no pensó que era algo tan grave. Entonces puede suceder, Grisel. La cosa es hacerlo con la mayor conciencia posible y bien fundamentado en tus principios. Porque cuando lo ves como un compromiso serio y lo asumes como tal, pones toda la leña en el asador, ¿no? Le echas todas las ganas para darte el tiempo de noviazgo. Siempre digo que entre año y medio, 3 años, es una perfecta tiempo de relación para conocer a alguien, su familia, su forma de ser y de estar. Y luego entrar a la siguiente etapa sabiendo que el propósito, el objetivo es mantenerse juntos. No a la primera que me caes mal. No incluso cuando haya una racha muy difícil, sino verdaderamente voy a quedarme aquí. A menos que me estén golpeando, ¿verdad? Que sea un abuso o violencia intrafamiliar, que haya infidelidades crónicas o que haya una adicción importante de alguno de los dos o de los dos. Entonces, ahí sí yo lo que sugiero sí es una separación. Pero si no es así, como es en la mayoría de los casos, en donde nada más estamos lidiando con defectos fuertes, menos fuertes de uno o de otro, el objetivo es mantenernos juntos, porque si vamos a construir un proyecto de familia, tenemos que aguantar los tornados, las tormentas tropicales, los huracanes, los terremotos, ¿no? Y estos no son fáciles, no son rápidos a veces, y eso requiere de dos personas de buena madera. Así que gracias, Grisel, por escuchar el episodio y por tu comentario. Espero contar con tu preferencia por mucho tiempo más. Luego, frustrada, nos escribió, y creo que escribió anteriormente, pero hablando de que está separada de su esposo, anda con una persona y ahora su novio tenía SIDA. Creo que la pregunta anterior era de que su novio tiene SIDA, que y el médico le decía que con condón podía evitar el contagio y así. Y me preguntaba, ¿es cierto esto? ¿Yo qué hago? Y le contesté el episodio, no sé si el pasado o el anterior. Pero ahora nos escribe y me dice, hola Moni, mi esposo es buena persona, pero es frío y no me abraza. Y últimamente ni sexo tenemos y solo lo veo una semana al mes desde hace 5 años. Debido a eso decidí separarme y se dio la casualidad de que encontré a alguien que me acaricia como yo quiero, pero tiene muchos problemas serios. Pero quiere tener un hijo conmigo y me apoyaría al respecto y yo quiero un hijo. Sin embargo, hace unos días me confesó que su hija de 12 años lo agarró dormido y le hizo sexo oral. Ahora lo voy a apoyar para que la lleve al terapeuta y se haga lo que tenga que hacer. Sin embargo, me di cuenta que repito patrones y vuelvo a encontrar a alguien que abusa de sus hijos como sucedió en mi hogar paterno. No he podido romper el patrón a pesar de los tratamientos. Evalúo mi relación que no sirve con mi esposo y la nueva, y esta última me hace sentir muy feliz, pero la otra me da tranquilidad aunque él no esté y sé que me quiere y que es poco probable que abuse de mis hijos si llego a tenerlos. ¿Qué me recomiendas, Moni? Gracias. Bueno, primero no solo es llevar a la pequeña a terapeuta, mi querida frustrada. Hay que denunciar el hecho. Esto es un abuso sexual a un menor. Y nada de que porque me agarró dormido. Uno como adulto sabe y debe reaccionar y debe de evitarlo. Esto es un delito serio que causa muy importantes estragos. Si la niña está tan sexualizada que está buscando a su papá para hacer este tipo de cosas, obviamente requiere un tratamiento intensivo. Yo espero que sepas que por más que este hombre física o sexualmente sea muy atractivo para ti, no debería de continuar la relación. Es continuar con un delincuente que te pondrá en riesgo a ti, a tus hijos y demás. Si es el mismo que tiene además SIDA, pues encuentro sumamente peligroso toda la relación para ti. Pero ojalá sí se denuncie, porque se requiere una vigilancia, una consecuencia muy, muy severa para un pedófilo, como puede ser el caso. Alguien con un mucho libertinaje sexual que no tiene inconveniente en borrar los límites de lo que se debe de hacer y atacar niños. Así que bueno, adelante. determinante en esta decisión. Y lo siguiente que tú me dices, a ver, repito patrones, Mónica. Fíjate que cuando estoy en una buena relación, es decir, alguien que me respeta, alguien que es tranquilo, pero a lo mejor en esta tranquilidad es menos expresivo físicamente, yo me separo. No me gusta. Parece que yo estoy un poco acostumbrada, y es muy posible, mi querida frustrada, al drama, a lo intenso de las relaciones, y entonces alguien tranquilo, no, me aburro y me quiero ir. Entonces, aquí el problema no es tu esposo que no te abraza, mi querida frustrada. Número uno, lo primero que le tengo que decir a todas las parejas del universo, la distancia no ayuda. Verse una semana al mes en 5 años no es bueno. Si no tienen hijos que además no se te amarran a un colegio, a lo mejor, y ni siquiera, ¿eh? No entiendo por qué no están juntos. ¿Por qué si son un matrimonio, si son un proyecto juntos? Imagínate que te contraten en una empresa y la empresa esté en Tumbuctú y tú vives en Nueva Zelanda, ¿no? Y te contraten y digas, sí, voy a trabajar a ustedes tiempo completo. Bueno, ahora la distancia lo hace distinto, ¿no? Pero quiero decir, cuando te asocias con alguien, ¿no? En un trabajo, necesitas estar presente. Necesitas estar presente con cierta frecuencia. El una semana al mes por 5 años, claro que va pagando cosas. Claro que hace una relación que el contacto personal físico directo no se vuelve una prioridad y eso no es sano en una relación de pareja. Entonces, si no aceptarías un trabajo o no te aceptarían en un trabajo diciendo, ah, bueno, yo solo voy a venir 15 minutos al día, lo mismo y con más importancia ocurre en la relación de pareja, ¿ok? Entonces, distancia para nada. Pero, mi querida frustrada, lo importante es que tú busques tratamientos más largos, más permanentes. Tú no estás en la posición de encontrar pareja. Suponte que no regreses con tu esposo, que decidas permanecer separada porque ya no hay vuelta atrás. Perfecto. Entonces, por favor, quédate un buen rato soltera. Fortalécete tú como persona primero porque evidentemente, como puedes notar, no sabes elegir pareja. No estás capacitada. Y una de las cosas que nos ayudan a capacitarnos, a prepararnos para elegir mejor, es estar sanos. Sanos emocional, física, todo mente, pero sobre todo emocionalmente. Mi lado sano va a escoger a alguien sano. Mi lado patológico va a escoger a alguien patológico. Entonces, si mi lado patológico es el mayor en mi personalidad ahorita, entonces lo más seguro es que me encuentre a otro patológico. Pero si yo aguanto estar sola, voy a tener que ser fuerte y voy a tener que saber entretenerme y aprender a enriquecer mi vida sin tener a alguien que me diga que me quiere, que me abraza sin tener. Entonces tengo que encontrar amigas, tengo que fortalecer mi relación familiar, interesarme en mi trabajo, los pasatiempos, todas estas áreas que yo hablaba con Claudia para sobrellevar esta vida difícil. Bueno, lo mismo, ¿no? Para ti, mi querida frustrada. Entonces, eres una feliz soltera y en el momento en que por un largo rato estás feliz, feliz, fíjate tú, soltera, a lo mejor llegará alguien que tú conozcas y entonces hagas una sana relación. ¿Pero qué hacemos? ¿No? Encontramos a alguien, me dice 3 cosas lindas, empiezo una relación y a los 3 minutos además me estoy acostando con esta persona. Y entonces, me salto 70 pasos en cada zancada que doy. Porque quiero, estoy tan necesitada de amor, de aceptación, de cariño, de verdad, que no veo lo que verdaderamente me va a hacer encontrar amor, aceptación, cariño. Y apresuro pasos. Entonces, por eso siempre digo, aplacen la relación sexual. Aplacen las cosas. Es como el buen vino, dicen por ahí, ¿no? Que el tiempo hace que sepa mejor, ¿no? Bueno, lo mismo. Una relación va creciendo en confianza, en compromiso, en comunicación, en conocimiento. Mira, pura ses, ¿no? Y conforme el conocimiento, la confianza, la comunicación van creciendo, yo voy analizando, ah, mira, este se ve bueno, no, este para nada, otra vez estoy cayendo en el patrón, me voy para atrás. Pero después de un buen rato a estar sola. Así que, por favor, frustrada, cuídate. Cuídate físicamente de contagios espantosos, de enfermedades serias, pero también cuídate emocionalmente, que tiene tanta o más importancia que cualquier otra salud. Porque de esa, de la salud emocional, derivará todo el cuidado personal que te hagas. Así que cuídate y espero que sigamos en contacto. José después me escribió y me dice, queridísima Mónica Bulnes de Lara, tengo 27 años y no sé si necesito desahogarme o un consejo. Creo que mis fuerzas están mermando y que no seré capaz de ser un hombre con H mayúscula, así digo yo que son los hombres de verdad, durante mucho más tiempo, lamentablemente. Ah, durante mucho más tiempo. No va a ser un hombre con H mayúscula. Mi familia de origen no es la mejor que digamos. Mis hermanos y mi padre, pese a que tenemos una buena, entre comillas, relación, no tenemos mucho contacto ya que yo decidí limitarlo, porque creo que sus decisiones y actos en torno a sus vidas no me ayudan en la mía, sino todo lo contrario, la perjudican, ya que siempre critican en profundidad mis decisiones, elecciones y actos. Los acepto. Por otra parte, la familia de mi prometida quieren que los visitemos todos los fines de semana y en los horarios que ellos disponen, sin ellos visitarnos nunca, buscando protección económica y emocional con nosotros. Y así como mi familia, les entiendo y acepto y sé que esto será así, pero es muy desgastante. Un día sentí un vértigo horrible que me obligó a ir al hospital y el diagnóstico del médico fue una carga brutal de estrés. Tras muchos ejercicios de reflexión, llegué a la conclusión de que me pesa mucho no contar con mi familia. Me pesa mucho aguantar a la familia de mi mujer. No puedo con tantos problemas estúpidos de mis exalumnas y mi trabajo me está consumiendo en vida porque he encontrado respuesta muy negativa por parte de los compañeros de trabajo que se rehúsan a trabajar y confabulan todos para que me corran y no trabajen sobre el proyecto. Y el tema de la boda me empieza a estresar, al no saber a quién invitar, al ser consciente de mis posibilidades económicas y al ver que mi prometida me hace sentir que, aunque me ama, cada vez le traigo menos. Las relaciones duran mucho menos, nunca me deja prender la luz y trata que las cosas sean silenciosas. Sé que me ama, me lo demuestran con gran cantidad de detalles en el día a día, pero ese tipo de actuar merma mi apetito sexual hacia ella. Me hace sentir increíblemente inseguro de mi masculinidad. Trato de ser comprensivo e incluso femenino, tratando de hablar del problema para obtener una solución, y como muchos otros que se me han inclinado por esta opción, solo recibo las respuestas, ah, ok, intentaré cambiarlo. Mónica, con todas las broncas que hay en este momento en mi vida personal, temo por dejar de ser un hombre con H mayúscula. Temo fallarle a mi prometida, temo fallarle a mi trabajo, temo fallarle a mis amigos y sobre todo temo fallarme a mí mismo, perdiendo lo que tanto trabajo me ha costado construir. ¿Qué me recomiendas? Sé que como siempre me ayudarás con tu sabio consejo. Por ahora solo me resta despedirme de ti con todo mi cariño, respeto y admiración y nuevamente te doy las gracias desde todo el fondo de mi corazón. Gracias, José. Espero darte una respuesta que verdaderamente te ayude. Mira, es bien complicado aceptar la vida, porque todo lo que me dices es parte de la vida, ¿eh? Tener familiares que no es lo que hubiéramos deseado, tener un trabajo que a veces se complica, pasar por dificultades en la relación de pareja, a veces se juntan, claro, pero en general la vida trae estas desilusiones, trae estas tropezones y guardar como que siempre la actitud UPJ, ¿no? Positiva y demás, es complicado. Algo que te recomiendo, mi querido José, porque ayuda bastante, es que investigues sobre el yoga. Fíjate que es buen ejercicio, es si te gusta, si no te gusta, no le sigas, pero promueve mucho la relajación. Promueve muchísimo la relajación, te ordena mucho en la respiración, que con el estrés van ligadísimas, ¿no? En la respiración y el estrés. Entonces, es bien importante que aprendas técnicas y el yoga puede ayudarte de respiración y de posturas relajantes. Y bueno, además te va a incrementar toda esta fuerza física necesaria también para sostener, aunque parezca raro, tiempos difíciles, ¿no? Tú puedes decir, bueno, pero no estoy cargando bultos. Pues sí, la verdad es que los estás cargando, pero no son bultos físicos y por lo tanto, creo que te haría bien. Ese sería como de entrada mi primer comentario. Después, fíjate que ya sabes que busco frases todo el tiempo para Facebook. Ahí estoy a la caza de una buena frase de alguien famoso. Y entonces el otro día leía, creo que es de Gandhi. Y la voy a decir pésimo, pero la idea era que nadie puede lastimarte si tú no lo permites. Es bien complicado. Pero, por ejemplo, me dices, a ver, mi familia política quiere que vayan, podrá querer misa la familia política. Y no te puedes poner de que, pues no me importa, suegra, ¿eh? Ahí por ahí se pudre porque yo no voy a volverla a ir a ver. No, tampoco se pone, uno se pone así. Entonces, ya sabes, en el decir, ayuda a que las cosas no estén tan tensionantes, ¿no? No los vas a dejar contentos, pero les puedes decir, nos encantaría verdaderamente visitarlos todos los fines de semana, pero queremos fortalecer nuestra relación de pareja, hacer una vida familiar, mi prometida y yo, y para cuando lleguen los bebés, entonces los vamos a empezar a visitar una vez al mes. o primero dos veces al mes y para llegar a una y demás. La que debe de estar a bordo, la que debe de estar de acuerdo en esta idea, debería ser tu prometida. Yo no sé si la presión es más de tu prometida o de la familia política, y a lo mejor empiezan a aclararse aspectos que es importante a considerar antes de comprometerse finalmente. ¿Por qué? Porque la vida familiar primordial a conservar es la tuya, con la de tu esposa y la de tus hijos. Sin descuidar, por supuesto, somos latinos. La vida de la familia extensa, compartir con ellos, es parte de lo que nos identifica como raza, ¿no? Pero dosificarla es importante. Todos los fines de semana, todo el tiempo, bla, 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 en los horarios, es perjudicial en algunos aspectos de la vida familiar para la familia nuclear. Entonces, podrán pedir que pida. La familia política puede pedir que tú puedes dosificarlo con una manera atenta y agradable de decirlo. Creo que con tu familia de origen has encontrado pues la distancia sana, adecuada, que siempre tendrás el hijo, ¿cómo me hubiera gustado que fuera distinto? Pues sí. Pero ¿sabes quién suple muchas veces? No igual, porque no es sangre, pero llegan a ser amistades profundísimas. Eso, los amigos. Tú puedes encontrar el consejo, el apoyo, el ánimo con amigos. Si en tu papá, tus hermanos no has encontrado esta guía, estas porras, ¿no? El que te hagan barra, lo voy a decir en chileno por si acaso. Yo sé que me oyen varios chilenos ya. Entonces, si no te encuentras alguien que te anime o que te aconseje bien o que te acompañe nada más en momentos complicados en tu familia, amigos. Créeme que, mira, yo que he vivido en países extranjeros donde no tengo familia, los amigos se convirtieron durante esa estancia en mi familia. En los que les pedía ayuda concreta, oye, fíjate que van a operar a mi hija del apéndice, ¿no? ¿Puedes, por favor, recoger al chiquito del colegio, no? Por decirte algo, cuando era chiquito, es claro. O emocional, un día yo di una consulta muy, muy difícil a una pareja y sentía que me ahogaba y le hablé a una amiga, le dije, te invito a café, vámonos, escapémonos a hablar de tonterías. Y nos fuimos literalmente a un mall, tomamos un café, nos dimos la vuelta. Ella me dijo, todo bien, en casa, ella pensaba que yo me había peleado con Poncho o algo así, nada tenía que ver, Poncho es mi marido, por cierto. Y nada tenía que ver, era una cosa muy tensionante en mi trabajo. ¿Me explico entonces por qué? Porque mis hermanas estaban a kilómetros y kilómetros de distancia. Y entonces yo después les puedo contar a ellas y compartir con ellas también, pero el punto era que en ese momento yo requería de un apoyo emocional y me lo dieron los amigos. Entonces, José, como puedes ver, puedes seguir armándote tu vida, haciéndote un buen destino, siendo este hombre de H mayúscula. La parte de la sexualidad es bien importante que la hables como me la explicas a mí, con las mismas palabras a tu pareja. Y si te dice, okay, bueno, voy a tratar de cambiarlo, entonces lleguen a acuerdos concretos. Bueno, entonces la próxima vez que tengamos relaciones, luz prendida. Luz prendida, y créeme que me va a encantar y bla, bla, y le echas muchas flores y eres un tipazo y demás, pero es decir, no solo se vale el decir, intentaré cambiarlo, eso no dice nada, es concretamente, es decir, a las 4:33 te voy a hablar por teléfono para saludarte, eso es una acción concreta, me explico, entonces el objetivo es que con tu prometida llegues a acuerdos concretos de acción en donde se vea que se avanzó sobre el tema y ves la actitud de ella, el interés de ella de verdaderamente arreglar la situación. Todo esto habla de cómo va a ser tu matrimonio, José. La relación con la familia política, los tiempos que se dan a ustedes, su relación sexual. Así que es bien importante que no solo lo afrontes, sino también que analices la respuesta y actitud de ella. Y por supuesto, sigamos en contacto, ¿ok? Muchas gracias por tu consulta y espero recibir tu correo en donde me cuentas qué pasó. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.